Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme cada semana en este programa en el que le compartimos historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo y de sus culturas. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de la Liga Electrónica, udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy tenemos una emisión muy especial, ya que les presentaré a lo largo de 3 programas lo que es la conquista del Imperio Azteca. Esto debido a que el día 13 de agosto se conmemoran los 500 años que pasó este hecho histórico, así que los invito a escuchar una pequeña parte de todo lo que sucedió en aquella época. Hernán Cortés y la caída del Imperio Azteca. Después de haberse todos confesado, se trasquilaron las cabezas, pero fue la primera vez que los españoles lo hicieron en las Indias, porque antes se apreciaban de traer coletas. Hicieron esto porque entendieron que el cabello largo les había de estorbar en la pelea. Bernal Díaz del Castillo, sobre el inicio de la expedición de Grijalva. El desembarco. 580 soldados y capitanes, 100 marinos, contando pilotos y maestres, 16 caballos, 10 cañones de bronce, 40 falconetes y 13 arcabuces. Salvador de Madariaga. ...19 de marzo de 1519... una armada castellana atraca en las proximidades del río Grijalva, en la actualidad el estado de Tabasco. El desembarco no es posible debido a la presencia de gran cantidad de guerreros nativos en la costa, a lo que los intérpretes de la armada tratan de convencer en vano de que les permitan arribar pacíficamente. Ante la negativa de estos, el notario de la flota procede a leer el requerimiento por el que se les informa que el Papa ha concedido esas tierras al señorío de los Tierres de las Españas. Sin embargo, y a pesar de que el documento es traducido lo mejor posible por el traductor Aguilar, los nativos responden con una lluvia de flechas sobre las chalupas de los castellanos. Ante tal agresión, su comandante Hernán Cortés ordena el desembarco. Sigue una fiera lucha, por lo que los nativos son empujados, pues en ningún momento dan la espalda al enemigo, como atestigua Bernal, hasta su propio poblado, donde Cortés ordena a sus tropas detenerse y permitir al enemigo romper el contacto. Solo entonces, y en presencia de su ejército, se acerca a un árbol al que golpea 3 veces con su espada, reclamando esta tierra en el nombre de los reyes, doña Juana y su hijo, don Carlos. Tras desembarcar artillería y caballos y enviar fuerzas de reconocimiento, la tropa española avanza hacia el interior en busca del enemigo. La infantería formada bajo el mando de Diego de Ordaz empleó lo que parecía la senda más directa, mientras que la caballería, al mando de Cortés, había elegido otra ruta. La fuerza de infantes alcanzó un lugar llamado Ciutla, donde una gran concentración de guerreros cargó contra ellos. Al primer choque, los españoles sufrieron serias bajas. pero las del enemigo debieron ser muy superiores, ya que rápidamente los indios empezaron a evitar el contacto directo, prefiriendo atacar con flechas y piedras. El efecto de las espadas españolas, verdaderas protagonistas de la conquista de Nueva España, les hace adoptar una estrategia conservadora. Al fin y al cabo, su superioridad numérica y las armas arrojadizas pueden asegurar un resultado victorioso sin asumir costes extraordinarios. Por otro lado, y como relata Bernal, Diego de Ordaz se siente amedrentado por el número de enemigos y se niega a cerrar distancias con ellos. En tan peligrosa situación, sufren los españoles el acoso de los proyectiles, hasta que al fin aparece Cortés con la caballería. La ruta elegida atravesaba unas ciénegas que les han retrasado terriblemente, pero al fin en el campo de batalla cargan directamente contra el enemigo, sea porque les aterrorizan los nunca vistos caballos, sean por una inteligente decisión destinada a evaluar la nueva amenaza, los guerreros nativos se retiran. Agotados y maltratados, los españoles no les persiguen. Se mantienen sobre el campo de batalla y restañan sus heridas y la de los caballos con el unto de un indio muerto. Y es que a falta de vinagre, los españoles de la época trataban los cortes y mayugaduras con el agresivo procedimiento de lavarlas con la grasa hervida de los caídos enemigos. Como cualquier ejército, con sentido común, los derrotados nativos enviaron al día siguiente embajadores para conocer las intenciones de un enemigo al que no habían podido devolver al mar ni derrotar en campo abierto. Cortés, maestro de la puesta en escena, les espantó mostrándoles un caballo encabritado y haciendo disparar uno de sus hierros, cañones. Expuso entonces sus demandas, que los nativos aceptaron. Al fin y al cabo, solo les reclamó paz, suministros y vasallaje a Carlos I de España. Esto último tenía que parecerles un concepto muy difuso, sobre todo en la medida de que también implicaba aceptar un nuevo culto de Cortés que apresuró a escenificar el siguiente domingo, que era el de Ramos. En cualquier caso, estos, los primeros súbditos del rey Carlos en Nueva España, habían hecho un excelente trato, ya que sus nuevos señores les habían informado de que su propósito era seguir avanzando por la costa en sus extrañas casas flotantes. Quizá animados por tan buenas noticias, les agasajaron con algo de oro y 20 hermosas esclavas, una de ellas, Doña Marina, y recibe un tratamiento, Doña, que no tiene ni Hernán Cortés. Hablaba la lengua local y la de los aztecas, que Aguilar no conocía. Por eso, a partir de este momento, estaría siempre en la proximidad de Cortés. La flota castellana siguió rumbo hasta la isla bautizada por Grijalva como San Juan de Ulúa. Los españoles ya estaban en un territorio firmemente sometido al dominio de los aztecas, que mostraron su excelente organización y facilidades de comunicaciones en el hecho de que una embajada oficial de Moctezuma les estaba esperando a su llegada. Portaba la embajada todo tipo de alimentos y ornamentos, pero también esclavos y hombres de baja condición vestidos con galas de nobles y altos dignatarios, por si los recién llegados eran de verdad dioses y exigían sangre y carne humana de personas de calidad para aplacar su hambre. De la elección de los regalos, los aztecas esperaban disulizar la verdadera naturaleza de la amenaza, e igualmente, inundándoles de siervos, mantener espías en su proximidad y aislarlos de los potencialmente desafectos naturales de la región. Sin embargo, de las costumbres y decisiones de los españoles, no pudieron deducir nada claramente, a pesar de cierto vago temor supersticioso del que Moctezuma parecía haber sido siempre el principal responsable, sobre todo en opinión de Madariaga. La mayor parte de los dignatarios aztecas consideraron a los recién llegados simples humanos, extraños y venidos de una tierra muy lejana, pero hombres al fin y al cabo que podían ser derrotados fácilmente debido a su pequeño número. La disyuntiva esencial era si se trataba de unos aventureros a los que se debía eliminar o una embajada de algún reino poderoso con la que era inteligente mantener buenas relaciones ante el riesgo de una fuerza mayor acudiese a vengarles. Pero Moctezuma, envuelto en negros presagios, hizo enviar a la zona a todo tipo de brujos y nigromantes. Ninguno de ellos consiguió ningún éxito contra los españoles y, con independencia de los motivos que expliquen el fracaso de la magia negra, lo que está claro es que el emperador azteca tenía claro que la vulnerabilidad ante la magia solo podía explicarse por razones sobrenaturales. Mientras los aztecas consideraban estas cuestiones, Cortés indujo inteligentemente a sus hombres la idea de fundar una nueva ciudad, un municipio castellano que eligiese a sus propias autoridades. Al fin y al cabo, era solo una expedición de exploración destinada a descubrir y rescatar oro, una expedición que además había partido contra las órdenes de su organizador, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Por eso, Cortés fomentó la fundación de un municipio castellano y se hizo elegir justicia mayor del mismo y capitán general de la tropa formada por los vecinos. Por muy legalista que fuese su situación, Cortés le había declarado la guerra a Velázquez, y a partir de ese momento tendría que librar una guerra en tres frentes: contra los nativos potencialmente hostiles, contra Velázquez y sus partidarios entre sus tropas y contra la diplomacia castellana. El objetivo era lograr lo que tanto otros habían logrado antes, que sus éxitos hiciesen olvidar sus faltas. Todo esto dice mucho de la ambición de Cortés, pero mucho más de sus extraordinarias capacidades. Como a todos los grandes capitanes, también a Cortés le sonrió la fortuna por su audacia. En el mismo momento en el que embajadores aztecas habían desaparecido y terminado con el suministro de alimentos, aunque Bernal le atribuye la decisión a los mandatos de Huitzilobos, lo cierto es que la corte de Moctezuma parecía haberse cansado de los españoles. Llegaron al campamento unos embajadores totonacas del cacique de Cempoala. En este momento decisivo de la conquista de Nueva España, puesto hasta la llegada de esa embajada, Cortés solo tenía la horca en perspectiva. De ese momento se abría ante él la posibilidad de derribar los cimientos de un imperio. Los españoles fueron recibidos sino como dioses, si como héroes y libertadores en Cempoala. Sin embargo, todo el agasajo se derrumbó con la mera noticia de que los recaudadores de los impuestos aztecas se acercaban. Cortés no desperdició la ocasión, hizo apresar a los recaudadores y, aunque luego los liberó, puesto que no le interesaba romper puentes con Moctezuma, su decisión le ganó la voluntad de los cempoaleses, que entendieron que aquel sacrilegio ponía a los extranjeros de su parte en la lucha contra los aztecas. Hicieron estos efectivos su compromiso entregando 2,000 guerreros para que combatiesen junto a los españoles a las guarniciones aztecas de las proximidades, lo que se logró con éxito y de inmediato. No solo esto, a la vez, Cortés daba ejemplo trabajando a brazo partido y junto a sus hombres en la construcción de la Villa Rica de la Veracruz. Y mientras se ocupaban de estas cuestiones, alcanzó la costa la última de sus naves, que llegaba de Cuba con abastecimientos y unos pocos soldados. Traía noticias terribles para Cortés, y es que Velázquez, pasando por encima de los Colón, había obtenido ratificación de su cargo de gobernador de Cuba y de su derecho exclusivo a explorar y conquistar el Yucatán. Ante una noticia tan tremenda, que anulaba la ficción del municipio castellano en tierra libre, Bernal señala que los soldados, aunque posiblemente animados por el propio Cortés, declararon su doble intención de informar a su majestad de sus éxitos, hacerle acato entregándole por tributo todo lo hallado en aquella tierra, y partir a ver qué cosa era el gran Moctezuma, buscando nuestra suerte y aventura. Nos ha pedido asimismo el procurador y vecinos y moradores de esta villa, en el dicho pedimento, que en su nombre supliquemos a vuestra majestad que provean y manden dar su cédula y provisión real para Fernando Cortés, capitán y justicia mayor de vuestras reales altezas, para que él nos tenga en justicia y gobernación, hasta tanto que esta tierra esté conquistada y pacífica, y por el tiempo que más a vuestra majestad pereciere y fuere servido. Naturalmente, los partidarios de Velázquez trataron de impedir esto y comenzaron a tramar una conspiración contra Cortés. Rápidamente descubiertos, se enfrentaron a una de las primeras decisiones tomadas por el cabildo de la nueva ciudad: que todo el que tramase abandonar la expedición fuese reo de muerte. Y así los cabecillas fueron ahorcados y le dieron a Cortés la excusa para una decisión crítica. Con el acuerdo de su piloto mayor, informó a sus hombres que los buques estaban en un estado tan terrible, masacrados por la broma, que no quedaba más remedio que extraer de ellos todo cuanto fuese de utilidad. Bernal afirma, en cambio, que nuevamente la decisión salió de la colectividad. Aquellos buques serían una tentación permanente para los díscolos y, aparte, ocupaban a un centenar de marineros que serían un excelente refuerzo para la expedición. En cualquier caso, los buques, menos uno, fueron hundidos. Ocurriese lo que ocurriese, no se puede dudar de la inspiración directa de Cortés y de su audacia sin límites. Una audacia tan extrema que el ambiente del campamento español se puso al borde de la rebelión, pero Cortés, enfrentándose de nuevo al peligro directamente, reunió a sus hombres y les arengó con un discurso que debió ser electrizante. Al terminar el mismo, les mostró el único barco que quedaba a flote y se lo ofreció a todos los cobardes que quisiesen volver a Cuba. Ni un hombre eligió esa opción, así que Cortés, ahora abiertamente, ordenó que se hundiese en presencia del ejército, un momento de una fuerza irresistible, puesto que en presencia de todos, todos habían consentido en hundir su último buque. Enfrentándose a un imperio inmenso, Cortés había destruido su única vía de escape en caso de fracaso. Eliminada esa posibilidad, solo les quedaba avanzar hacia la victoria. ¿Y quién no es vasallo de Moctezuma? Habiendo, como hemos referido, continuas guerras entre tlaxcaltecas y mexicas, eran también continuos los reencuentros y escaramuzas entre unos y otros, así para ejercitar la milicia, como para si en algún tiempo Moctezuma los pudiese conquistar y hacerlos sus tributarios. Aunque tienen por opinión algunos contemplativos que si Moctezuma quisiera destruir a los tlaxcaltecas, lo hiciera, sino que los dejaba estar como codornices en jaula, porque no se perdiera el ejercicio de la guerra y porque también tuvieran en qué emplearse los hijos de los señores, y también para tener de industria gentes con que sacrificar y servir a sus ídolos. Diego Muñoz Camargo. Y los tlaxcaltecas. Y este era su principal despojo y victoria: aprender a muchos para sacrificar a sus ídolos, que era su principal intento, y por comerse unos a otros como se comían, y tenían por mayor hazaña prender que matar. Diego Muñoz de Camargo. Diego Muñoz de Camargo fue hijo de un conquistador español y una noble tlaxcalteca. Por tanto, pudo escribir su obra sobre la historia y costumbres del pueblo de su madre en un momento en que seguían vivos muchos que habían conocido en el esplendor máximo de esa cultura. Aunque se le ha acusado de crítico por su progenie nativa, lo cierto es que Muñoz atempera todos los aspectos de conflictividad con los españoles, pasando por alto incluso por las batallas entre tlaxcaltecas y Cortés. Muñoz nos relata cómo las armas favoritas de este pueblo eran las arrojadizas, y reservando para el combate cuerpo a cuerpo la macana y la espada de pedernal. La macana era una maza pesada de madera y la espada de pedernal, una espada de madera a la que se dotaba de filo con lascas de pedernal que tenían una agudeza extraordinaria. Preferían la emboscada y utilizaban las ventajas del terreno, distinguiéndose por usar como estandartes las imágenes de todo tipo de fieras. Su modo de combatir era por agrupaciones, en las que un número indeterminado de tropas avanzaba frente a un equivalente del enemigo, retirándose y siendo relevada si flaqueaba. Gradualmente, todo el ejército entraba en combate, hasta que el otro bando se batía en retirada, momento en que se empleaban las cuerdas que portaban para atrapar al mayor número de prisioneros posibles, prisioneros que posteriormente alimentarían sus sacrificios y sus estómagos. No obstante, como Muñoz nos señala, este era el objetivo principal y el orden en que ellos entendían la guerra, pero también habían sido famosos por hacer matanzas con sus rivales cuando eso convenía a sus planes, en asaltos y ardides. Así que si bien por un lado respetaban las singularidades condiciones de la guerra florida, por otra no renunciaban a otras posibilidades si favorecían la victoria. Así que hay que poner en cuestión afirmaciones radicales como las que eran incapaces de vencer a los españoles debido a las limitaciones de su modo de hacer la guerra. La propia historia de su resistencia a Cortés señala cómo rechazaron muchas de las prohibiciones rituales, combatir de noche señaladamente, para tratar de hacerse con la victoria. La marcha hacia Tlaxcala. El 8 de agosto de 1519, Cortés emprende la marcha hacia Tlaxcala. Deja de fuera la guarnición de Veracruz, compuesta por un centenar de hombres de los más viejos y algunos heridos, junto a todas las mujeres, puesto que los españoles se hacían acompañar libremente por sus esposas o amancebadas. Había escrito a los cuatro tlatoanis de las cuatro repúblicas de Tlaxcala, ofreciéndose como adalid suyo en la lucha contra la tiranía de los aztecas, y entregando como regalos y muestra de su poder una espada, una ballesta y un sombrero chapeado de seda y tafetán. Como guerreros, los tlaxcaltecas encontraron sorprendentes las nuevas armas, sobre todo porque ellos también compartían con los aztecas las leyendas sobre guerreros llegados del mar, que alterarían el mundo conocido. Algo que en su caso, como pueblo sometido, podía representar una promesa de mejora. La ballesta, que ninguno de ellos pudo tensar, pues solo se podía lograr con una palanca especial, les convenció de la fortaleza de aquellos seres barbados e invitaron a Cortés a visitarles. Sin embargo, como en el caso de los aztecas, no dejaban de albergar dudas respecto a la verdadera naturaleza de estos visitantes, y también decidieron ponerlos a prueba, solo que de un modo más expeditivo, y conforme a su fuerte tradición guerrera. En la votación para debatir su respuesta, solo uno de los tlatoanis consideró como dioses y dignos el acatamiento de los españoles, los otros solo como una curiosidad, algún tipo de ser sobrenatural, teúl, cuya invulnerabilidad debía ser puesta a prueba, pero de un modo que permitiese prestarles acatamiento en un momento posterior si esa naturaleza divina terminaba demostrándose. Aunque iban confiados en la aparente voluntad de los tlaxcaltecas, los españoles avanzaron en buen orden, con las habituales partidas de jinetes de avanzada, y es que Cortés insistía permanentemente en la necesidad de mantenerse en guardia incluso en territorio amigo. Y en este caso, los hechos vinieron a darle la razón cuando en el primer contacto con los locales, durante una confusa escaramuza en la que no queda claro de quién partió la primera agresión, dos caballos y varios soldados españoles cayeron abatidos por una partida local. Rápidamente se congregó una gran cantidad de guerreros, tantos como 3.000, y parte de la caballería española podría haber tenido allí su tumba de no haberse dado aviso a la infantería que los alcanzó providencialmente. Tras un breve choque con pocas bajas, los nativos se retiraron. Había solo un tanteo. Los españoles protestaron por la falta de buena fe, pero los tlaxcaltecas alegaron que se trataba de una actuación agresiva de sus vasallos otomíes y se ofrecieron a entregar una compensación por el caballo muerto. Cortés se negó a recibir compensación alguna, alegando que era bien poca cosa, puesto que esperaba la llegada de muchos más. Ya sospechaba que había sido un ataque deliberado y de que éste les había permitido comprobar de que los caballos eran en realidad unas simples bestias bastante sencillas de matar. No obstante, no desaparecería su curiosidad, tanto que incluso, ya aliados, los tlaxcaltecas creían que los caballos eran carnívoros, y que por eso los españoles les colocaban frenos de hierro. Que estos frenos les hiciesen a veces sangrar, lo interpretaron como una prueba de que realmente se saciaban con carne humana, y así durante cierto tiempo los españoles se hacían entregar raciones de carne para sus caballos. Al día siguiente, una nueva fuerza de otomíes apareció ante los españoles. Cortés, fiado en sus palabras de los embajadores tlaxcaltecas, trató de negociar de nuevo, pero los otomíes venían en son de guerra, y aunque los españoles no podían saberlo, reforzados con batallones tlaxcaltecas. Airados ante sus descargas de proyectiles, los españoles cargaron contra ellos e hicieron retroceder al enemigo, pero se trataba de una trampa. En cuanto los españoles entraron en un estrecho valle lleno de quebradas, se vieron asaltados por las laderas por los enemigos que llegaron a decapitar una yegua de un golpe de espada de filos. Como señala Bernal, deseaban más que nada matar a un caballo para repartir sus restos entre sus aliados y probar que eran animales que podían ser muertos. La emboscada a favor del terreno era una parte integral de la doctrina bélica local, y la falsa huida un ardid de guerra universal. Solo con ese enorme esfuerzo los españoles pudieron empujar a los enemigos a la llanura, y así desplegarse y derrotarlos tras sucesivas cargas. Murieron 15 españoles y muchos fueron heridos. A los caídos se les enterró en secreto en un sótano y con gran cuidado para evitar su olor, pero ni así lograron impresionar a los tlaxcaltecas. Estos jamás dudarían de que los españoles tenían un carácter sobrenatural, como demuestra que muchos conquistadores protestasen por las prédicas que los sacerdotes realizarían después, señalando que los hombres eran hijos de Adán y españoles e indios tan humanos unos como otros. Pero ese carácter sobrenatural no impedía que muriesen ni pudiesen ser vencidos, o al menos los tlaxcaltecas querían asegurarse mejor sobre ese punto particular antes de tomar una decisión definitiva. Bien, escuchamos algo de la conquista de México a cargo de los españoles. Les recuerdo que esta es la primera emisión de tres que vamos a tener, ya que el día 13 de agosto se celebran los 500 años que pasó este hecho histórico. en la que los españoles, guiados por Hernán Cortés, decidieron conquistar a los aztecas. Espero que les haya gustado y desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo ya en Historias Encantadas, pero recuerden que si les gustó el programa lo pueden volver a escuchar o descargar a través de nuestra página de podcast por medio de udgtv.com/radioudg/colotlan. Entran a la sección donde dice programas, buscan Historias Encantadas y ahí podrán encontrar esta emisión y otras que hemos tenido. Recuerden que en las próximas 2 semanas continuaremos con esta historia y yo los espero para seguir escuchando fantásticos relatos. Se despide de ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.